Bengala Podcast, más de lo que te gusta.
Hola gente, ¿cómo están? Mi nombre es Angie Juanto y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Ilustra Tonta. Hoy por fin vamos a hablar de un tema muy muy pedido en Ilustra Tonta, que es libros. Estamos acá con Meli, mejor conocida en el mundo de la ilustración como Belina Ilustra. Meli es ilustradora y es editora, es un híbrido súper extraño en este mundillo. Y nada, estamos acá, bienvenida.
Hola Angie, muchas gracias.
Me encanta tenerte acá en persona. Sí. Porque bueno, contanos un poco de vos, contanos de dónde sos, qué haces, a qué te dedicas, cómo te definís como creativa.
Ok, un montón de cosas. Creo que la que más me cuesta es de dónde soy. ¿A dónde vengo y a dónde voy? Bueno, yo soy de Buenos Aires, nací en Capital. En un momento decidí hacer una carrera universitaria, medio perdida, y como que estuve dando vueltas hasta encontrar la carrera de edición, que se cursa en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, en Caballito. Y bueno, y ahí cuando la encontré la hice de un tirón. Fue como... Y se dio en simultáneo que yo había estado haciendo materias de bellas artes, coqueteando con la idea de, che, yo quiero hacer cosas ilustradas y cosas para niñes. Lo sabía, pero no sabía cómo. O sea, Meli a los 20 años. ¿Qué hago? Y en paralelo a encontrar la carrera de edición, encontré un taller que se llamaba El Sótano Blanco, en donde se daban talleres de narrativa gráfica y de ilustración infantil. La parte de ilustración infantil había sido como fundada por Oscar Rojas y José Sanabria. Y bueno, yo entré en ese momento en que estaba como todo muy a full, efervesciente. Fue como una recomendación de un editor que me crucé en un pasillo de una feria y me dijo, tenés que ir al Sótano Blanco. Así que ahí es como, viste, cuando encontrás tu camino. Fue como un momento de encontrar el camino y decir, listo, hago la carrera de edición, hago el taller de ilustración infantil y voy. Y así fue. Como
me encanta.
Ahí se armó como esta personalidad doble que tengo.
Wow. ¿Y cómo entró Muchas Nueces en tu vida dentro de esto?
Por otro pasillo.
Otro pasillo, o sea, otra feria.
Recomendación número uno para Ilustra Tonta, escuchantes.
Sí.
Circulen por pasillos.
Bien.
Porque estaba en un pasillo de la facu, leyendo un libro así como muy teórico, medio turbio, de Adorno. Y te juro que porque estaba leyendo ese libro se acercó Gonzalo, que es un compañero de Muchas Nueces, la editorial se acababa de formar, y viene, se me sienta al lado y me dice, vos sos compañera mía de tal materia. Y yo le digo, sí, era la materia de administración editorial, que es una materia que nunca me gustó. Y creo que es lo que peor hago, no lo cuenten. Así que bueno, estaba ahí en el pasillo como tratando de evadirla. Y bueno, me encontré con Gonzalo, que yo le decimos cariñosamente Pocho, por si se me chifotea en algún momento, digo Pocho.
Pocho, sí.
Bueno, se acercó y me dijo, tenemos una editorial infantil, cooperativa, que se llama Muchas Nueces, la acabamos como de constituir como cooperativa, vos sos compañera mía de edición, juntémonos un día a charlar. Y fue
y
como...
Y ahí nació...
Y ahí empecé a colaborar.
Me encanta. Bueno, vos además de trabajar en Muchas Nueces y de ilustradora, o sea, ¿colaborás y trabajaste también en otras editoriales o en este momento estás trabajando con alguna editorial más como editora?
Sí, claro. Sí, a ver, la palabra editor, editora, es como una palabra que es difícil de... ¿cómo sería? Como que es bastante... es compleja porque puede englobar muchos roles. Y la respuesta a la pregunta sería... Sí, laburo en muchos proyectos desde distintos roles editoriales.
Ah, qué interesante.
Entonces, por ejemplo, Muchas Nueces, bueno, a partir de ese momento, que era 2012, 2013, empecé a colaborar, después pasé a ser socia y pasé a ser parte de la cooperativa. Y en la cooperativa tenemos una forma de manejo que es más, como que no es que todos hacemos todo, pero tratamos de hacer que circulen esos roles. Entonces es un poco particular. Sin embargo, yo en Muchas Nueces sería como directora de arte. O sea, estoy como en la parte de coordinación de lo visual para con lo que se publica.
Claro.
En otras editoriales, desde que empecé hasta ahora, voy entrando en distintos roles. Al principio me animaba más como correctora y era como, bueno, voy a colaborar con tal editorial redactando, corrigiendo, muy ortotipográfico, gramatical. Después en otras empecé a coordinar proyectos, digamos hay una figura interesante que es la de sería como el project manager, pero como coordinador de un proyecto. Se está encarando un libro y es como, bueno, hay una persona que lo coordina. Uh-huh. No es quien edita lo micro, no es quien decide decisiones estéticas o de diseño, sino que es la persona que hace que todo funcione porque sabe lo que cada una de las otras personas tiene que hacer y las dirige. Claro. Como un director de una peli, ponele.
Claro.
Y por proyecto, claro. No por todo el catálogo editorial.
Ah, claro.
Y bueno, así podemos seguir.
Sí, sí, es como que veo que hay mucho, ¿cómo decirlo?, léxico particular del mundo editorial. Total. Sobre todo en lo que es LIG, que esto siempre lo hablamos. Si la gente no sabe esto, yo en el 2020 publiqué un libro con muchas nueces y fue gracias a Meli. Que hiciste ahí tu trabajo de dirección de arte y me dijiste, tenés que publicar esto con muchas nueces. Yo ya se lo pasé a Pocho y Pocho lo quiere y fue como, ah, bueno, listo, hagámoslo. Y curamos el proyecto que estaba muy crudo en ese momento, uh-huh. Y le dimos una forma. Y este año estuvimos trabajando en un proyecto de cero, básicamente, con vos y con Pocho, que es Bosque, que bueno, no, tampoco vamos a decir tanto porque todavía no se publica, pero...
Claro, como contar y no contar.
Claro, contar y no contar, pero en algún momento va a haber alguna presentación y vamos a estar charlando sobre eso. Pero me encanta, me llama mucho la atención qué rico que es el mundo editorial, o sea, no... Realmente uno por ahí desde el lado del ilustrador no tiene mucha idea de eso. Y te quiero hacer una pregunta... ya que vos estás un poco en los dos roles, ilustradora, editora, en tu caso particular, que vos te dedicas a la edición de libros, pero también sos ilustradora, uh-huh. ¿Son dos mundos, digamos, que podés separar? ¿O cuando ilustrás tu cabeza también va editando, por así decirlo? ¿O siempre, por ejemplo, no sé, la edición es más conveniente que la haga otra persona y vos simplemente te dedicas a ilustrar y esperás que venga otro a editarte?
Entiendo, entiendo. No, yo creo que a esta altura de la vida no puedo separar nada.
Me encanta.
Pero es un tema de edad. Mm. No, o sea, antes lo veía mucho más separado. De hecho, sufría.
Claro.
Como estoy en esta piel o estoy en esta otra y no me comunicaba internamente. Yo... como que llegaba un proyecto de ilustración y sabía que esos meses iba a estar como con la cabeza en eso, con todas las dudas que tiene un ilustrador juntas, y todas las certezas también, pero como muy en esa. Uh-huh. Y cuando estaba laburando dentro de una editorial, sí veía ilustraciones de los demás y podía a lo mejor asesorar y estar laburando en un proyecto ilustrado, pero no pensaba con ojos de ilustración. Y con el tiempo eso se fue como más unificando, uh-huh. Es más sano. Uh-huh. Y por eso hoy siento que me barre cómodo el lugar de la dirección de arte porque me gusta, digamos, eso es el término, dirección uh-huh. de arte, pero en realidad es como las ganas y el deseo puestos en trabajo de valorar el laburo visual, gráfico, de alguien que ilustra y que eso funcione en el entorno de una editorial.
Claro.
Y que haya como respeto de las dos partes por el laburo que se está haciendo. Uh-huh. Y yo estoy como ahí medio articulando eso.
Claro.
Cuando me pasa en carne propia, me recontra pasa, porque todo lo que yo trato de prever y de decirle a la parte editorial, che, tengan en cuenta que se necesitan muchos más meses que estos para ilustrar esto. O que hay que revisar el tarifario porque no sé qué. O como... todas las alertas que yo mando para el lado editorial o al revés, para el ilustrador, che, mirá que la pauta, mirá que los centímetros, mirá que la demasía, mirá que el color, mirá que esto va a ser en tantas tintas, mirá que no podemos sobre el papel que es Buxel, no sé cuánto. Como tener esa mirada de los dos lados, a mí me repasa ahora con como en esa gimnasia, me repasa hacia mí. Entonces, claro. Cuando encaro un proyecto, yo ya tengo como las alertitas, tipo notificaciones internas locas de... che, pará, va a ser en tal papel y vas a tener el escáner para eso, porque mirá que después cuando se escanee y se pase al InDesign, como que todo, claro, está muy unido.
Claro.
Así que eso en relación a las pautas y a lo más técnico.
Claro, claro, claro.
Y a lo narrativo también, pero bueno, ahí viene la parte B, digamos, que es como, sí, me siento cómoda, tengo gimnasia, es como, es mi medio, pero necesito todo el tiempo de primeros lectores que me ayuden a pensar... y compartir lo que estoy haciendo mientras lo hago, porque tampoco tiene sentido hacer las cosas sole nunca. O sea,
no, jamás.
Nunca, y sí. A mí me pasa en esta dualidad que por momentos tengo que frenar y decir, pará, puedo resolver un montón de cosas, pero está bueno compartirlo, mostrarlo, claro. Abrir el proceso. Claro. De hecho, es algo que hago mucho en mi Instagram, que es como hago esos vivos, sí. En donde voy pintando, dibujando, y digo, che, ¿se está entendiendo? Entonces en el momento me contestan, no se entiende nada, o ¿por qué? ¿Qué es eso? ¿Por qué estás usando esa palabra? Y está bueno siempre compartir.
Claro, sí, hay mucho de compartir en lo que es el proceso de hacer un libro. A mí me pasó trabajando con ustedes, con Pocho y con vos, de entender que hacer un libro no es que es un capricho mío, que es una historia mía, sino es como que es una historia de todes, por uh-huh, así decirlo. Uh-huh. Entonces, creo que cuando haces libros tenés que aprender a como no encapricharte con tu historia y la forma en la que la querés contar, porque probablemente la persona que te está editando o está haciendo la dirección de arte tenga muy buenas ideas para aportar ese proyecto. Y no sé, a veces veo gente que está como muy frustrada, como, oh, nadie me edita mi libro, y nadie me edita mi libro, maldito sea. Y es como, sí. Bueno, pero vos mostraste que estás abierto,
más permeable, como claro.
Claro, que es un proyecto permeable, que se puede cambiar, etc. Y en ese sentido te quería preguntar, si ustedes reciben proyectos nuevos, porque me imagino que debe ser algo constante todo el tiempo, decir, ay, soy editora, ah, yo tengo un proyecto de no sé qué. ¿Cómo filtran eso? ¿Qué es lo que quiere contar Muchas Nueces cuando decide editar un libro? Hay una... Vos antes me nombrabas algo de una voz. ¿Tiene una voz la editorial que filtra qué es lo que va a decir y qué es lo que no?
Sí, tal cual. Es muy buena la pregunta, da para hablar un montón. Mm. Voy a tratar como de ser más consistente. La voz sería como el catálogo que se va construyendo. Entonces, no hay un terreno con lo que... Digamos, como esta metáfora de los ríos que van hacia un mar... Mm-hmm. Lo que quiero decir, me lo imagino muy delta todo. Sí. No hay un camino tan trazado, como que es más pantanoso.
Ajá.
Es pantanoso.
Sí.
O por lo menos así lo pensamos desde Muchas Nueces. Hay que ver. Eso es, tiene ventajas y tiene desventajas. La idea de un catálogo es que el público, me refiero a libreres, bibliotecarios, docentes, mediadores, público general también, entiendan qué pueden encontrar en nuestras estanterías, digamos. Uh-huh. Es como un perfil. Uh-huh. Como un medio, todo medio tiene un perfil. Eso está claro. Después, como cada editorial lo labura eso, tiene que ver con el azar, con circunstancias, con partos, cosas familiares, no sé. Como que ahí después cada mundo, cada tipo de financiamiento de proyecto, te va haciendo que el catálogo vaya hacia un lugar, crezca hacia otro. A nosotros lo que nos pasó fue que empezamos con libros infantiles, con temáticas medioambientales, sociales, fábricas recuperadas, como contarlo a las niñas, reciclaje. Bueno, empezamos por ese lado. Después llegó La Princesa Guerrera, que es como por el libro por el cual entré a laburar, porque yo había presentado antes un proyecto que también publicamos, que es El Ovillo de Ariadna, escrito con Debbie, y ya estaba como ahí cerca. Entonces, cuando llegó el proyecto de La Princesa Guerrera de Amalia Bocelli, me ofrecieron ilustrarlo. Y La Princesa, 2015 era, fue el primer año de Luna Menos, y La Princesa hablaba de dos mujeres valientes que se encontraban en la vida y como que se auto...
Como que se autocontenían.
Sí, mucho de contención. La historia termina con ellas en el bosque criando muchas niñas. Mm. Y fue re como... profético para mí ese libro, porque yo decidí trabajar tipo todo en verdes, como todos los vestidos verdes, porque sí, y después el verde empezó a ser nuestro color, y fue como, todo tenía sentido, y con el catálogo pasan esas cosas a veces, como que si es permeable al discurso social, que es lo que se intenta también, ¿no? Como lo que vos decías de este afán de yo quiero publicar esto porque esta es mi idea, y quiero... No, o sea, en cuanto a la, eso le pasa a los autores, y también editorialmente, es un mood de estar permeable al discurso social y tratar de... pero no por un tema de ventas, sino no, por un tema de... No podés estar que como en una cámara cerrada, oscura, negra, como una caja negra, y decir, bueno, estoy acá y cuento lo que flasheo. Sino que es como, sos un medio y vas viviendo, vas estando en la calle. O sea, nosotros aprendimos mucho a estar en la calle. Hablo de Muchas Nueces.
Sí, sí,
después,
obvio.
Después laburo para editoriales redes distintas, sí, que obvio. Tienen otros perfiles y... Y no, son otras las búsquedas. Mm. Y así, bueno, el catálogo se fue yendo para perspectiva de género. Empezamos a laburar mucho con Essie. o sea, educación sexual integral. Después Susy Shock nos propuso editar Crianzas en formato claro. libro, que existía como micros radiales.
Susy Shock, activista trans.
Uh-huh. Sí. Poeta, artista, uh-huh. que nos ofreció que esos micros radiales pasaran a ser un libro escrito. Uh-huh. O sea, un objeto publicable. Ella ya tenía publicados poemarios para adultos, pero bueno, era como, hagamos una publicación para infancias. Uh-huh. Se llama Crianzas, historias para crecer en toda la diversidad. Y con ese libro también se nos abrió otro camino. Y bueno, para como retomar un poco la pregunta,
sí.
Los proyectos van apareciendo, nos vamos dejando llevar, y también está bueno cuando surge desde adentro de la cooperativa la necesidad de contar determinada situación que queremos trabajarla para la LIG, digamos, para, uh-huh. en libros infantiles y juveniles, y salir a buscar qué personas están trabajando esa temática o esa estética para poder laburar un proyecto juntos así.
Claro.
Así que es un poco y un poco. Yo creo que modos hay un montón, y como ilustradora le diría a mis compañeros ilustradores, preséntense y antes de presentarse lean mucho los catálogos y vean todo el tipo de comunicación por web, posteos, videos, todo lo que se puedan acercar a las editoriales que les interesan antes de mandar algo. Uh-huh. Chequen cómo está armado ese catálogo, ese, dónde va, qué perfil tiene, para no mandarse contra la pared y golpearse del pedo.
Claro, yo te iba a preguntar eso justamente, si tenías algún tip para ilustradores que estén buscando editoriales, y bueno, eso creo que queda perfecto. Es importante, si vos vas a dejar un proyecto de libro en un lugar, como saber dónde lo estás dejando, ¿no? Como sí. Si vas a dar en adopción a tu bebé.
Sí, estamos con la metáfora de
los padres. Ay, por favor, igual returbio todo.
No, pero obvio, tiene que ver con eso, ¿eh?
Sí, sí.
Yo que estuve averiguando sí. Cómo es adoptar. Tiene que ver con que es un encuentro.
Claro, sí.
Es como un match. Sí. Y por eso es importante como entender. Y también otra cosa que yo diría, que tengo que decirlo así o sí.
Decilo.
Es como animarse sí o sí.
Bien.
O sea, todo lo contrario a encartonarse y pensar, no, tengo que presentar esto, el folio y la tarjetita. No, o sea, vos viste cómo fue nuestro encuentro con el proyecto Donny. Fue como,
sí. Vos
lo tenías maquetado. O sea, es como que la cabeza editorial, ves algo y enseguida, o sea, esto se lo puedes preguntar a muchos editores, sí. Y me parece que te van a decir lo mismo. Mm. Ves algo y enseguida sabes.
Claro.
¿Qué es?
Es amor a primera vista.
Es a primera vista.
Me encanta. Sí, yo te había pasado el libro porque nosotras éramos amigas y yo tenía que rendir con ese libro un examen y se lo había pasado a todas mis amigas. Tipo, díganme qué piensan. Y claro, y vos me dijiste, ah, bueno, pero igual esto es republicable yo. ¿En serio? Sí, ah, bueno.
Y menos mal, porque cómo lo disfrutan los nenes, las
sí,
niñes.
Sí, claro, no. Sí. OVNI es un libro para dibujar, que está lleno de aliens y planetas y cosas. Y es súper intervenible, es muy regalable. Y la verdad que los dibujos que hacen las niñas en OVNI, que los que me llegan, son increíbles. Y quiero que me lleguen más, por si alguien está escuchando y sí. Tiene ahí algún libro a mano.
Ay, me acordé de algo de repente.
¿De qué te acordás?
Capaz que me voy por la
rama. No.
Vieron que yo estaba hablando de Crianzas.
Sí.
Crianzas es de la colección Abeja Fosforescente.
Sí.
Bueno, los nombres de nuestras colecciones. Y Abeja Fosforescente, la idea era que fueran libros como que tuvieran ay, ya ni me acuerdo la descripción de la colección. Pero bueno, tenía la parte de abeja, que era como de un trabajo comunitario.
Sí.
Y al mismo tiempo, de fosforescente, que la característica de algo fosforescente es que como que queda irradiando luz, uh-huh. por un tiempo. O sea, es como sí. Que queda ahí, sí, irradiando.
Sí.
Entonces, Crianzas lo pensamos así, uh-huh. y es como, es lo que pasa. O sea, los micros radiales empezaron como a amplificar y empezaron a entrar en las escuelas de otra forma. Y el tuyo es también Abeja Fosforescente, y como que cuando lo vimos dijimos, ah, listo, va a esa parte del catálogo, porque es como un libro que pasa eso. Se interviene, es un libro de tipo, como decimos, fungible, que se va destrozando y se termina de descomponer, porque una vez que lo dibujas todo...
Sí, es otra cosa.
Es otra cosa, pero pasa que las niñas lo están interviniendo, y conozco muchas familias y amigas que dicen, bueno, hay que buscar otro para dárselo a tal otra persona. Este libro no lo puedo prestar porque está intervenido por mí, pero quiero claro. Ver qué hace mi amiga con... Claro. Esta página. Entonces van y buscan un libro y es un libro muy regalable y como que se va generando esta cosa medio de colmena.
¡Ay, me encanta! Nunca se me hubiese ocurrido que eso iba a pasar con el libro. Sí. ¿Vos sabés? Es como que uno lo haces y ya. Y confías que los editores te dicen, esto va a funcionar. Bueno, listo.
Ahora te hago la pregunta yo a vos.
Sí. ¿Qué está pasando? Dale.
Todo sigue vuelta muy rápido.
Haceme la pregunta, dale.
¿Cuál era tu expectativa con el libro en ese sentido? O sea, ¿vos qué pensabas que iba a pasar cuando estuviera en las manos de alguien?
No sé, que le iban a dibujar y punto. No pensé que iba a pasar esto de... Quiero ver cómo fulanito también lo interviene. No pensé que iba a ser un objeto tan regalable.
Uh-huh.
Sí, sí. No tenía expectativas de nada.
Raro, mentiras. Todo no, eso es mentira.
No, pero yo de verdad no sabía bien qué iba a pasar. Uh-huh. Nada. Y estoy contenta con todo lo que veo, todas las actividades que estuvimos haciendo.
Sí, es como la otra parte del libro, ver cuando ya circula y... Es muy distinto el proceso de edición.
Sí, sí. Y aparte que es un objeto que está incompleto, se tiene que terminar de ser dibujado. Entonces, creo que te cambio la respuesta. Lo que me daba era curiosidad de ver qué era lo que pasaba. No me imaginaba que iba a pasar lo de que la gente se lo iba a regalar, y etcétera, etcétera. O que un nene me iba a mandar un audio preguntándome si iba a haber una secuela. Sí. Porque una vez me llegó un audio de un nene que dijo que le regustó el libro, que si iba a haber otro... Vamos a ver si va a haber otro libro de actividades, estoy pensando. Pero bueno, me daba curiosidad ver qué dibujaba la gente. Entonces eso, era como eso. Bueno, ahora después de que Meli me haya robado el podcast, vamos a retomar con el ritmo habitual. Y te voy a hacer las preguntas finales, que son las preguntas de la gente. Por ejemplo, Lovin Cabania me pregunta, ¿cómo haces para abarcar las dos cosas sin caer en el intento? ¿Vos caes en el intento? ¿O no? Yo creo que no, porque te conozco, pero bueno, ¿tenés algún tip para no frustrarte?
Como recurrir mucho al humor, uh-huh, y a amigues.
Bien.
Sí, porque creo que lo que más frustra a la hora de ilustrar es estar como en una mesa vacía blanca, uh-huh, y sentarte y decir, acá estoy.
Soy, no, de nuevo.
No soy. ¿Viste? Uh-huh. Todas las preguntas existenciales.
Sí, sí.
Entonces siempre relativizar todo, uh-huh, y compartirlo.
Bien.
O sea, cuando me trabo, trato de hacer eso.
Claro.
Hace poco un amigo me dijo, che, ¿y cuando se hacen libros ilustrados infantiles, juveniles, hay que ponerse en una energía de divertirse para hacer libros serios o estar serio para hacer libros divertidos? Y me re quedé pensando en eso. Y yo creo que no es tipo ni uno ni lo otro, porque la idea es que el libro esté bien hecho, esté bien editado, tenga criterio, tenga cuidado con las infancias, las juventudes, como el cuidado de casi de la crianza.
Uh-huh.
Pero al mismo tiempo, si lo haces de una forma en la que no te estás divirtiendo cuando lo estás editando, cuando lo estás pensando, lo matás antes de que sea. Y también el resultado tiene que ser divertido, porque tiene que haber eso, como... El humor nos puede salvar.
Ay, me encanta, el humor nos puede salvar, qué lindo. Por otro lado, Marina C. Ilustra nos pregunta, ¿en qué orden sale? ¿Primero historia, después la imagen o depende del día? ¿O todo junto, agrego yo?
A ver, la pregunta sería, ¿como autor integral?
Sí, me imagino que va por ahí la pregunta.
Sí, es raro ese proceso. Yo no puedo hablar mucho porque yo justamente autora integral no... Bueno, esto es una novela gráfica de la cual no puedo ni hablar.
Oh.
Porque me da ansiedad. Está bien, no hablamos. Es el primer caso en que me pasaría.
Uh-huh.
Y si lo pienso, elegí como ese género más de la novela gráfica o la historieta y el cómic porque sentía que tenía que contarlo, pero no podía contarlo con palabras.
Uh-huh.
Entonces, al sentir, tengo que contar esto, pero solo puedo contarlo con imágenes, empecé a dibujar.
Claro.
Y después los textos fueron cayendo en los lugares donde tenían que caer.
Oh.
Entonces creo que tiene que ver con el poder. ¿Cómo podés contar algo, no?
Claro, sí. Sí, creo que cuando ella pregunta depende del día, es como un poco esa respuesta. Es como, sí. No sé si depende del día, pero depende del proyecto, ¿no?
Depende del proyecto.
Depende del proyecto.
Me gusta lo de depende del día.
Sí.
También.
Sí, también.
Porque sí, ahora me pasa que tengo ya varias ilustraciones terminadas y dije, bueno, capaz que está bueno poner unos textitos entre capítulos. Uh-huh. Entonces ahora estoy más en la parte de escribir como si fuese dar las puntadas finales a algo. Uh-huh. Y ayer cuando veíamos el libro de Campamento Negación también nos preguntábamos,
claro,
eso.
Claro, Campamento Negación de Paula Sosa Hall, sí.
Dije ayer.
Sí, ayer. Bueno, contexto, en un momento. Estamos en, hoy es 13 de agosto, sábado 13 de agosto, Meli está acá porque vino a la Crack Bam Boom, de la cual seguramente ustedes ya vieron contenido en nuestro canal de YouTube, pero bueno, era como para ponerlo un poco en contexto y nada, pasa que nosotros nos juntamos y hablamos de libros y cosas. Ay, sí. Puede ser infinito basta, este episodio.
Basta, cortemos acá.
¿Cómo fue la frase que dijiste, la del humor?
Que el humor nos va a salvar.
El humor nos va a salvar. Me encanta esta frase para terminar este episodio tan hermoso. Muchas gracias. Me está pasando con todos los episodios que me da como pena terminarlos y cortarlos, porque podríamos estar hablando 3 horas de esto. Pero si querés te invito a la tercera temporada y hacemos un Libros 2. ¿Dale?
Totalmente. Totalmente.
Bueno, nos vamos, gente. Que los salve el humor.
Gracias, Angie.
Gracias a vos. Esto fue el episodio número 12 de Ilustra Tonta. Pueden seguir a nuestra maravillosa invitada en arroba Belina Ilustra, a la editorial Muchas Nueces en arroba muchas-nueces, a los chicos de Bengala en arroba Bengala Podcast y a mí, la host, Angie Juanto, en arroba angie.juanto. Los espero en el próximo episodio. Los quiero mucho. Bye, bye.
Creo que voy a aprovechar.
Lista.
Ajá, cof, cof.
Lista.
Miau, miau. Uf, buf.
Nunca me pasó esto de tener que pasar. Bien.
Retomo.